En contacto con Mario Rito Hernández, está en línea, así que lo saludamos, el director de tránsito aquí de Santo Tomé. ¿Cómo le va? Buen día, Santiago Ramírez, el equipo de Radio Nacional, Pedro Pablo, Carmen Bogado, Sergio Sanabria.
Buen día, Santiago. Un gusto de estar al aire en esta nuestra Radio Nacional. Y gracias por los saludos que fueron los primeros que a primera hora a través de la señora Carmen Bogado nos hacían llegar un poco la saturación por el día de la seguridad vial. Yo le decía a ella en ese saludo, como introducción, que la verdad que a nosotros nos carga un poco las pilas que la gente se acuerde y que valore un trabajo que muchas veces la sociedad no le da la importancia necesaria, no solamente no colabora, sino no le da la importancia necesaria. Y bueno, y no es un eslogan, como lo decíamos. El tránsito seguro y ordenado lo hacemos entre todos. Cuando hay una resistencia muy fuerte de una gran parte de la sociedad en cumplir las normas, se hace muy difícil y naturalmente el resultado son los 9, 10 mil muertos por año en la Argentina, que es prácticamente un desastre. Yo siempre digo que si esto ocurriera por la cuestión de gripe A o de cualquier otro flagelo, sería una revolución, pero como este es un asesino silencioso y del cual formamos parte los siniestros viales, lo naturalizamos y no tomamos el toro por las astas, porque en definitiva la sociedad es muy resistente a cumplir las normas.
La imprudencia cree que es la mayor causa, ¿no?, de que pase o que tengamos estos números, altos números, sobre todo a nivel nacional y provincial, que también nos quedamos afuera,
¿no? Sí, sin duda. A mí me llama la atención, nosotros hace muchos años, pero te estoy hablando de fácilmente 10 años atrás, si no me quedo corto, hicimos con los chicos de la Escuela Normal de Santo Tomé, de cuarto, quinto y sexto grado, tipo una encuesta, y le preguntaban los chicos a la gente, porque era para darle participación en esta etapa, y le preguntaban a la gente, y resulta que el más del 85% de las personas conocían las normas de tránsito, por lo menos las normas básicas, y eso a mí me hizo cambiar un poco el eje de la cuestión, que antes yo como técnico pensaba que los siniestros viales se producían por el desconocimiento de las normas. Pero hay muchísima gente que conoce bien las normas, fundamentalmente las normas que hacen a la seguridad vial, y no las cumple por una cuestión de que tenemos el gen de la transgresión los argentinos. Y bueno, y eso cuesta mucho. A otros países como España le costó 25 años con campañas sostenidas, con multas realmente pecuniariamente muy, muy graves, muy fuertes. Y a mí me hizo girar un poco sobre los ejes y empecé a trabajar en el tema de la concientización y fundamentalmente de los problemas que tiene la sociedad que no comprende. Yo siempre digo, cuando una madre pone en riesgo lo que más quiere, que es el hijo, que es su retoño, su creación, su vástago, su esperanza, llevándolo de a dos o de a tres en una moto, entonces la sociedad está en problemas. Empezamos a mirar desde otro punto de vista, pero la verdad que es un problema que en el corto plazo yo por lo menos no lo veo solución.
¿Por qué hablamos de siniestro y no de accidente?
Claro, eso lo acuñó, y yo creo que con muy buen criterio, lo acuñó la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuando se creó allá por el año 2008, 2009 y se cristalizó en el 2010, porque ellos dicen, y el eslogan que no es un eslogan vacío, es que si se puede evitar no es un accidente, es un siniestro. Y yo siempre pongo el ejemplo, cuando damos los cursos, fundamentalmente cuando viene mucha gente grande, mamá, digo, el ejemplo claro es que si uno tiene un chiquito de 2 años y se le ocurre calentar el agua en la cocina, más allá que todo el mundo usa pavas eléctricas, en la hornalla del frente, no es un accidente, porque evidentemente uno tiene que plantearse y tiene que ser consciente de que tiene un chiquito andariego y en cualquier momento se va a prender por la cocina y se le va a tiene la posibilidad de caer la pava. Entonces, en ese esquema, me parece que es perfecto, que si se puede evitar, no es un accidente. Accidente es algo prácticamente inevitable, ¿no? Sería algo inevitable, que es muy poco, porque podríamos poner el ejemplo de cuando un vehículo, por una cuestión de una rotura, genera un accidente. Pero también ahí está el componente humano, porque muchas veces se rompe, porque porque no lo mandamos revisar a tiempo, porque no hacemos el cambio de neumáticos a tiempo, porque no revisamos las condiciones activas, seguridad, freno, dirección, suspensión, neumático y freno, y porque también somos resistentes a llevar los vehículos a los talleres de revisión técnica, por ejemplo, que son los que tecnológicamente pueden hacer una radiografía de nuestro vehículo y ver si esas, si las partes y piezas mecánicas están en condiciones de transitabilidad.
Sergio. Buen día, señor Rito. Sergio Sanabria lo saluda. Y quisiera preguntarle ya más en el orden local, ¿no? ¿Qué, con qué se va a encontrar una persona que cumplió la mayoría de edad y quiere sacar su carnet de conducir, ¿no? Porque ahí empieza como una base ya para lo que va a ser la futura conducción, ¿no? Del vehículo.
Sí, yo creo que, o sea, yo soy muy celoso y fundamentalmente le doy mucha importancia a la capacitación. Yo creo que toda persona que va a conducir un vehículo en la vía pública debe tener una capacitación, debe conocer todas las normas de circulación, debe conocer todas las normas de tránsito y fundamentalmente debe conducir lo que es el primer escalón sobre el cual tenemos que edificar los conocimientos, que es ética y moral aplicada al tránsito, porque si no cimentamos eso sobre ese escalón, es lo mismo que un ingeniero, que el mejor de los arquitectos, pretenda hacer un edificio de 8 o 10 pisos sobre un terreno que no esté bien fundado, sobre un lugar donde fue bañado sin consolidar. A mí me parece que ese es el primer paso y yo le doy muchísima importancia. Y por eso nosotros somos muy celosos y, salvo excepciones de gente que por ahí necesita, por una cuestión de enfermedad, de algo, le tomamos las 40 preguntas, pero la gente que obtiene licencia por primera vez, indefectiblemente lo hacemos pasar por los cursos y después, en definitiva, muchísima gente nos sale diciendo que pensaba que sabía y que realmente los niveles de conocimiento eran muchos. Eso también a nosotros nos carga las pilas y nos hace pensar que ese es el camino. Y como sabemos, el camino más largo es el camino de la educación, el camino de, pero es el camino en definitiva más seguro, el camino que han transitado, como yo decía, España, Portugal, donde le ha costado mucho tiempo, pero han hecho un trabajo a conciencia. Y ese es otro de los puntos flojos que tiene todo el sistema, porque acá nomás nosotros a 50, 60, 70 kilómetros, y no solamente Santo Tomé, sino Libres, Corrientes, tiene localidades chicas que no tienen ese criterio, sino que le otorgan licencia a las personas sin tomarle mínimamente una prueba de si saben conducir mecánicamente el vehículo y ni hablar de si tienen conocimiento de las normas básicas que hacen a la seguridad vial, que provocan los siniestros y muchas veces graves.
Bien, un día importante entonces para tomar conciencia, para ver las estrategias, para sobre todo, bueno, interiorizarse acerca de las normas, como decía usted, en el Día Mundial de la Seguridad Vial. Sabemos que, bueno, realizan trabajos, tanto personal aquí de Santo Tomé, personal municipal, también vemos siempre en el orden provincial las charlas, ¿no?, en las escuelas, sobre todo con los más chicos, algo muy importante también para, además, ser replicadores en sus hogares.
Sí, mira, mucha gente desconoce, pero la verdad es que los docentes en todos los órdenes hacen muchísimo y dan prácticamente educación vial todo el año. Nosotros somos un soporte, nosotros también damos educación, ayudamos mucho, pero los docentes, ahora se ha dado un paso muy importante, hace poco se ha dado a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial un curso, y eso es importante porque la ley nacional, que es del año 94, provee los centros de formación y capacitación docente, que a mí me parece que esa es la onda expansiva que por ahí nos está faltando darle un poco de impulso. Pero yo personalmente, que conozco la tarea de los docentes y el trabajo que desarrollan, es buenísimo, es buenísimo. Inclusive cuando vamos a la escuela, los chicos a veces nos dicen: y mi papá no entiende, mi mamá no entiende, me trae a mí, a mi hermano, y yo le digo que no. Y bueno, entonces nosotros trabajamos sobre esos ejes, más allá de que también tenemos que ser conscientes de que por ahí el sector más vulnerable de la sociedad, el que menos recursos tiene, es el que usa las motos, pero ahí no tenemos que tener ninguna duda, porque si bien es cierto que somos conscientes de que es el sector más vulnerable, por encima de las necesidades económicas de la gente está la vida, y la vida es irreemplazable. Entonces, ahí tenemos que tener un compromiso muy fuerte, y ahí es donde yo, sinceramente, no estoy encontrando eco en la planta de inspectores, que no entienden que uno tiene que tener una mirada muy tierna hacia los que menos tienen, pero más allá de esa mirada tierna, uno tiene que tener la seguridad de que a la corta o a la larga esa persona pone en riesgo su hijo, y fundamentalmente va a ocurrir un siniestro y ahí no tenemos que esperar que ocurra eso. Por suerte en Santo Tomé nunca tuvimos que lamentar la pérdida de una vida de un chico que va con su mamá, con su papá o con prácticamente con la familia entera. Pero es una de las cosas que me preocupa y es una de las cosas que yo pienso hablarlo en profundidad, no solamente con el cuerpo, y tomar algunas medidas o incorporar gente nueva en la medida de lo posible para que venga con un criterio distinto y que tenga el valor vida como un valor fundamental que esté por encima de todo lo demás.
Señor Hernández, bueno, le tengo que cambiar un poquito del tema y preguntarle, ¿no? Si usted va a seguir al frente de la Dirección de Tránsito, porque sabemos a través de un medio digital que, bueno, puso a disposición la renuncia después de las últimas elecciones. ¿Cómo sigue su cuestión allí dentro del equipo de Mariano Garay?
Sí, yo aparte de ser un técnico, me he posicionado, también soy un militante político muy comprometido, sí, con este espacio del campo nacional popular y democrático, y en ese esquema y después del resultado de las elecciones, yo como militante político no puedo desconocer que uno tiene que estar atento al resultado de las urnas. Entonces, en ese esquema, y tratando de facilitar la tarea del intendente, yo puse a consideración de él mi renuncia como la posibilidad de que a través de mi sector o de cualquier otro sector, él implementara los cambios que considerara necesarios. Yo soy un técnico comprometido en tránsito, soy un militante comprometido con el proyecto, pero naturalmente yo siempre voy a estar en el lugar donde pueda aportar, desde donde y cómo puedo aportar y con los criterios que pueda aportar al proyecto político en ese esquema. No he conversado con él sobre ese particular, no me ha comentado nada. Yo no he renunciado, sino que he puesto a disposición, he tenido un gesto para facilitarle al señor intendente si es que quería hacer algunas correcciones o si consideraba que tenía que hacer algunas correcciones o algunos cambios en el gabinete. Ese fue mi ofrecimiento. De todos modos, yo soy siempre dispuesto y como le dije a él y siempre digo, yo esté o no esté en el municipio como funcionario, conmigo pueden contar porque yo tengo el honor de haber sido funcionario de todos los gobiernos justicialistas, desde Beatriz Farizano, Carlos Farizano, Víctor Giró, Carlos Farizano nuevamente, Mariano Garay, y si todavía me queda resto y si consideran que soy una persona que puedo servir para el futuro intendente o para la reelección de Mariano Garay, siempre y cuando considere que puedo ser una pieza que funcione en el equipo, estoy disponible.
Pedro. Buenos días, Rito. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día. ¿Tanto tiempo?
Bueno, Pedro Pablo Gómez.
Sí.
Sí. Bueno, hay mensajes e inquietudes de la audiencia. ¿Qué solución nos dan para los vecinos del barrio Estación? Que todos los días dicen no nos dejan dormir corriendo picadas y haciendo reventar los escapes. No es de ahora, es de siempre, dice. Bueno, hay otras cosas irreproducibles que también dice aquí el mensaje. Bueno, dice, es imposible, dice, vivo trabajando y no puedo descansar por estos ruidos, por favor. En la curva, dice, terminación de la curva de Avenida de las Américas, allí.
Sí, escúchame, a mí me parece interesante ese mensaje, porque nosotros somos conscientes de la problemática que existe y de ese grupo grande de inadaptados que hay en el barrio Estación. Nosotros lo que necesitamos es contar con más apoyo policial. Acá justamente conmigo está un personal que una noche actuaron y prácticamente tuvieron que tener mucha cintura para no ser agredidos justamente por ese grupo al que hace referencia el vecino. Nosotros, la verdad, que lo que necesitamos ahí es más colaboración de la policía, que tiene mucho más poder que nosotros, porque nosotros no tenemos el poder de policía. Si bien es cierto que cumplimos en el municipio el poder de policía en tránsito en las calles, pero en esos casos necesitamos de un apoyo muy fuerte de la policía y necesitamos una presencia muy fuerte de la policía, porque no es fácil, te reitero y no es mentira, personal mío estuvo muy, muy complicado y muy comprometido, y si no fue agredido fue porque tuvieron mucha cintura, mucha diplomacia para salir justamente ahí con ese grupo al que hace referencia el vecino. A mí me parece que a través de los vecinos tendríamos que tener algún contacto con nuestra policía para que nos dé un apoyo y para poder por lo menos secuestrar o sacar de circulación ese tipo de motos y dar respuesta a los vecinos. Estoy preocupado por ese tema y la verdad que agradezco al vecino que llamó, porque es uno de los temas que a mí me parece que tiene que ser tolerancia cero, el tema de los ruidos molestos.
Bueno, Rito, estamos sobre las noticias, pero aquí también en el mensaje agregan qué posibilidad habría de colocar en ese lugar algo de lomos de burro, y también aclara que anoche fue imposible, no hubo descanso por este tema.
Pues ahí, ¿no? En ese sector.
En la zona de ahí donde termina Avenida de las Américas, allí en la curva.
Sí, es ahí donde yo hacía referencia. Yo creo que la verdad a mí me parece que, y con esto termino porque estoy en las noticias, después de que ocurrieron esos hechos que nos preocuparon a todos, esos hechos de inseguridad en Santo Tomé, me parece que perdimos una hermosa oportunidad de armar en serio un comité de seguridad vecinal o algo por el estilo para trabajar sobre esos ejes y sobre estos otros ejes que son preocupantes y que son personas que prácticamente yo sin margen de error podría llamarlo de inadaptados, que no tienen absolutamente ninguna voluntad de cumplir y absolutamente ningún respeto por el vecino que trabaja, por el vecino que descansa, por el anciano que está enfermo, por el bebé recién nacido. Así que ahí tenemos que ir a fondo, pero yo creo que como sociedad estamos a tiempo y tenemos que formar eso, porque es la única manera de poder contrarrestar este tipo de cosas que son incomprensibles.
Muy bien, muchas gracias por la entrevista, don Rito.
Gracias a ustedes los comprometo y me comprometo a seguir trabajando desde los micrófonos en este tema. Bien. Que tenemos que sacarlo adelante entre todos.